¿Por qué no abren sus Biblias, por favor, en Segunda de Pedro? Y ya ahora sí vamos a seguir nuestro estudio en el Nuevo Testamento. Libro por libro, verso por verso. Segunda de Pedro, capítulo 1. En esta vida, algo que creo que nos pasa a todos, de vez en cuando, o quizás mucho, es el encontrarnos dando vueltas y vueltas y como repitiendo las mismas acciones, las mismas actitudes, como nunca te has sentido que estás en un carrusel, sobre un caballo, y qué bonito, ¿no? Estoy montando caballo, pero te das cuenta de repente que sube y baja el caballo y se mueve, pero después de unas vueltas ya hasta te mareas y dices, necesito que este caballo se desprenda del carrusel. Nunca viste Mary Poppins, como boom, y se desprenden los caballos del carrusel. Y como que dices, ya, o sea, sube y baja y da vuelta, pero nunca llega a ningún lado. Solo llego nuevamente al mismo punto y sobre los mismos pasos camino siempre. Y esto normalmente lo llamamos un círculo vicioso. Hay mucho reverb o algo. Siento yo que estoy. De por sí las bocinas ya están chafeando y luego yo, y imagínate qué conmigración. Y ese círculo vicioso, o sea, que de estar siempre haciendo las mismas cosas, siempre llegando a la misma decepción, o la misma frustración, o la misma derrota, o puede ser también que nunca hay tanta variación en lo que es, o sea, que ni siquiera sube mucho el caballo en su vuelta en el carrusel, o sea, ni siquiera se levanta mucho y nunca baja demasiado, pero ahí vas en tu carrusel. Y ese círculo vicioso, lo que necesitamos ver es que es posible romper ese círculo, que es posible dejar de estar dando vueltas y vueltas y vueltas sobre las mismas cosas, siempre sintiéndote finalmente lo mismo, sintiendo, bueno, espero que, como dicen los viejitos, ¿no?, que Dios nos agarre confesados, que espero que esté más o menos arriba cuando Dios venga por mí. Y realmente no es necesario estar viviendo con expectativas tan bajas, pensando que nunca voy a salir adelante, que nunca voy a vivir diferente, nunca voy a pensar diferente, nunca voy a sentir cosas diferentes a las que hoy siento. Entonces, Segunda de Pedro, como epístola, como carta, fue escrita principalmente para gente que está pasando tiempos muy difíciles, ¿te late? Para gente que está pasando en medio de peligros morales, tentaciones, falsas enseñanzas, o sea, gente que no sabía a veces qué creer o qué escoger o cómo puedo saber que esto que me están diciendo es verdad. Entonces, de repente digo, bueno, ¿qué libro más actual? Es muy para nosotros esto, porque estamos viviendo en tiempos difíciles, necesidades, también muchas veces no sabes ni a quién creer, ni qué pensar de lo que estás oyendo o lo que te están diciendo. Entonces, si vamos a la palabra, yo he comprobado esto tantas y tantas veces, si vamos a la palabra, siempre algo se nos aclara. Y muchas veces nos desesperamos buscando y esperando esa aclaración de parte de Dios, pero si tú persistes, Dios siempre te sale al encuentro. Entonces vamos a dar lectura aquí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Vamos a orar. Nuestro Padre, te pedimos, Señor, en esta hora que tú, ya que esta es tu palabra, que tú nos instruyas, que nos hables, Señor, que nos muestres, por favor, también cómo romper esos círculos viciosos en nuestra vida de estar repitiendo siempre los mismos errores, estando en la misma derrota o la misma decepción de nosotros mismos. Y poder cambiar, poder tomar nuevo rumbo, marcar nueva ruta para nuestra vida, Señor, y alzar de aquí nuestros ojos y verte a ti. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Primero Pedro escribe, dice, en versículo 1, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Interesante, necesitas saber que nunca vas a tener una fe tan preciosa como la que vas a tener a través de Jesucristo. A veces como que queremos, se habla de Dios, y hoy día si estás en medios de comunicación, si estás en el mundo artístico o político o deportivo, está bien que hables de Dios, pero no está muy bien que hables de Jesucristo. Ahora, ¿qué pleito tiene el mundo con Jesucristo? ¿Qué hizo? Nada. Bueno, nada para estar echándole pleito, ¿verdad? Pero entonces, de alguna forma, como que el hombre siempre está queriendo encontrar plenitud, vida plena, plenitud de gozo, plenitud de paz, bienestar realmente, moral, espiritual, emocional. Como que el hombre siempre está buscando lograr eso sin Jesucristo. O sea, sí, háblame de Dios si quieres, pero no me hables de Jesucristo. Y aquí, ni modo, Dios nos cerró el camino a otras cosas. Dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y le coloca a Jesucristo no solo como Salvador, sino como Dios, una fe, hemos alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice. La misma fe de Pedro, de Pablo, de los apóstoles. Tú y yo, por Jesucristo, hemos alcanzado lo que es una fe igualmente preciosa. Y es interesante tratar de pensar en un hombre rudo, canoso, pescador, o sea, nada fresa, diciendo, ¡ay, qué preciosa fe! No, o sea, y nosotros como que no nos cuadra el lenguaje que está usando Pedro, ¿verdad? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y luego la salutación típica entre los cristianos de aquel entonces, gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y recordándote, lo vas a escuchar, lo has escuchado y lo vas a escuchar muchas veces, si no conoces la gracia de Dios, no puedes experimentar la paz de Dios. Por eso, primero la gracia, luego la paz. Gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y te pregunto, ¿tienes abundante gracia y abundante paz? Porque dice gracia y paz, o sean multiplicadas. ¿Tienes nada más una, como una cuota diaria, un poquitito de gracia, un poquitito de paz? ¿O tienes tan así multiplicada la gracia, multiplicada la paz de Dios en tu vida, que te abunda? Y gracia, para si nunca has escuchado esta definición, checa esto, gracia es favor inmerecido de parte de Dios, que Dios simplemente de pura bondad nos brinda su favor, ¿ok? Es favor inmerecido. Otra definición que te puede ser muy práctica es gracia, la gracia de Dios es habilitación. ¿Ok? Entonces, su favor me da la habilidad ¿de qué? De acercarme a Él, de creer, de arrepentirme, de preferir las cosas que Él me enseña y renunciar las cosas que solo me estorban en conocer a Dios. Entonces, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Otra vez, no puedes conocer a Dios sin conocer a Jesucristo. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, ¿cuántas personas están incluidas en esa palabra nadie? Pues nadie. Nadie puede venir al Padre sino por mí. ¿Ok? Entonces no puedes conocer a Dios sin conocer a Jesucristo, que es Dios y Salvador. Ok, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¡Qué declaración tan fuerte! Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Ok, ¿cómo te llamó Dios? ¿En qué condiciones estabas cuando te llamó? Yo estaba enojado, estaba peleado con la vida, estaba peleado con la gente grande que había echado a perder políticamente, ecológicamente, económicamente, etcétera, el mundo. O sea, yo como chavo, saliendo de secundaria, me escogieron entre 5 chavos para dar un speech en la graduación de secundaria, ¿no? Y por educación y costumbre de familia, no fui grosero. Pero realmente estaba enojado. Estaba enojado de que nos están diciendo cómo tenemos que ser y no lo son. Y la gente grande nos dicta y no nos echa la mano. Bueno, o sea, típico chavo de 14, 15 años, ¿no? O sea, de que hazme entender, hazme obedecer, hazme seguir tu rumbo y oblígame, pues. Entonces, en medio de todo eso, esa insatisfacción, esa desilusión con la vida, con el mundo, con el paquete, o sea, oye, si tú no lo ibas a comer, tampoco lo tenías que haber chupado. O sea, ahí está el pastel, bonito, pues déjalo. Si no lo quieres, pues déjalo. Pero no lo tenías que manosear y chupar y echar a perder. Y así sentía. Entonces, ahora tú, ¿cómo llegaste a Cristo? ¿Cómo te llamó? ¿En qué condiciones? ¿Estabas enojado? ¿Estabas peleado? ¿Estabas al punto de matarte? ¿Estabas buscando paz? ¿Estabas buscando una respuesta? ¿En qué condiciones, en qué situaciones te llamó Dios? Y dice que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Algo viste tú en Jesucristo tan diferente, tan así que te arrestó? ¿Qué es lo que pasa? Que ahí está Mateo, el cobrador de impuestos, y pasa frente a él Jesús y dice, sígueme. Y Mateo se levanta, deja el changarro, deja todo y lo sigue. Y Juan y Jacobo, los dos hermanos, Pedro y Andrés, dos hermanos, ¿qué tenía Jesús que podía pasar frente a ti y decir, sígueme? Y tú dices, le voy a seguir. ¿Y algo hubo cuando pasó frente a ti Jesús y tú dijiste, como los alguaciles del templo, la policía, que los sacerdotes les mandan a arrestar a Jesús y llegan y Jesús está enseñando y regresan sin Jesús y dicen, ¿y ahora el mandado? Y dicen, es que nunca ningún hombre ha hablado como este. Y tú y yo hemos escuchado buenos mensajes en nuestra vida, ¿verdad? Cosas que nos inspiran y que marcan toda la historia con lo que dicen Martin Luther King, ¿no? Que yo tengo un sueño acerca de derechos, el antirracismo y muchas cosas. En los 60 eso marcó esa década, lo que él dijo. Yo tengo un sueño y soñando acerca de que una sociedad donde esto y todo, ¡ay, muy inspirador! Marcó una década, mas no marcó la historia humana como la vida de Jesús y la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Nunca nadie ha hablado como Jesús. Entonces, como oímos cantar hace ratito, nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Y por eso estamos aquí, ¿verdad? Entonces, dice, todas las cosas, versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida. Y realmente esa palabra pertenecer es simplemente a o para. Todas las cosas para la vida, todo lo que necesitas para vivir y todo lo que necesitas para la piedad. Piedad es devoción a Dios. Entonces, todo lo que necesitas para vivir. Tú, ahora la pregunta, ¿tú estás sintiendo hoy que tienes todo lo que necesitas para vivir? Pero aquí dice que todas las cosas que son para la vida y todas las cosas que son para devoción a Dios nos han sido dadas por su divino poder. Ahora te pregunto y dices, ¡ay, qué preguntón! ¿Sí? Así va a ser el resto de este estudio, yo creo. ¿Qué cosas puede hacer el poder divino que abrió el Mar Rojo, que abrió la tumba de Jesús, que abrió los ojos de un ciego, que abrió la boca de un mudo, ¿okay? Que transformó un corazón de piedra, peleadísimo con todo el mundo, decepcionado y enojado con Dios por habernos abandonado? Qué bueno que fue y hizo esto con Daniel en la fosa de los leones, así decía yo. Qué bueno que llevó el pueblo de Israel y lo sacó con mano poderosa de Egipto. Qué re bueno. ¿Y qué hicimos nosotros en el siglo XX para que Dios nos haya dejado así solos? Así sentía yo. Y descubrí, o más bien Dios me descubrió, que no nos había dejado. Y que Dios nunca ha estado peleado con la humanidad. Que el amigo del hombre es Dios. Y el adversario anda calumniando a Dios, que Dios no está a favor del ser humano. Que Dios busca el daño y el perjuicio del ser humano. Y no es cierto, es una mentira. Por eso cuando los ángeles están dando el aviso a los pastorcitos fuera de Belén, paz en la tierra y buena voluntad de Dios a los hombres, ¿okay? Y Dios reiterando su buena voluntad. La mala voluntad viene de aquí, de abajo, pero la buena voluntad es de Él. Entonces, todo lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida, y todo lo que necesitamos para que esa vida realmente le sirva a Dios de alguna manera, todo lo que tú y yo necesitamos, Él nos lo ha dado. Entonces, ¿por qué estoy así? ¿Por qué tú estás así? O sea, ¿por qué ese círculo vicioso? ¿Por qué siempre caer en las mismas trampas, los mismos baches? ¿Por qué siempre tropezar de la misma manera? ¿Por qué siempre repetir y repetir todo esto, ¿no? ¿Por qué tanto aburrimiento de ser un ser humano? Y dice que nos llamó por su gloria y excelencia. Y por aquí es también a través de su gloria y excelencia, Dios nos llamó. Y excelencia es la misma palabra que vemos aquí abajo en versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Virtud es excelencia. Lo que es naturalmente excelente en Dios, en el ser humano, es una virtud. Dios es paciente. Dios es bondadoso. Cuando el hombre es paciente y el hombre es bondadoso, es una virtud. En Dios es simplemente parte de lo excelente que es Él. ¿Ok? Entonces, nos llamó a través de su gloria y excelencia. Algo hubo y pasó frente a nosotros y decidimos dejar todo. Pero de repente tú y yo empezamos a luchar con eso. Bueno, he dejado todo. Pedro lo dice a Jesús. He aquí, nosotros hemos dejado todo. Y Jesús dice, muy bien, Pedro, ¿ya te diste cuenta? Sí. Y dice Jesús, nadie que haya dejado padre y madre, hermanos, hermanas, casa, terrenos, todo, nadie que haya dejado eso, dice que no hay nadie que lo haya dejado todo, que no recibirá en esta vida 100 veces más, con persecuciones, y en la vida que viene, vida eterna. Y tú dices, pero ¿vale la pena? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y por medio de esto, por medio de las cuales, por medio de su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas, ahí está Pedro diciendo, preciosas promesas, a través de su gloria y excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y alguien ha dicho, y me gusta el refrán, que cuando la promesa es clara, el precio es bajo. Piensa en eso. Cuando la promesa es clara, el precio es bajo, ¿sí o no? Cuando Jesús nos dice, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, la promesa es clara y el precio de vivir en esa promesa es bajo, etcétera, etcétera. Piensa en cuántas promesas tú has escuchado o leído en la palabra de Dios y nomás checa eso y verás que es cierto. Entonces, preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Nota aquí que no está diciendo espectadores de la naturaleza divina. Tú puedes estar aprendiendo el resto de tu vida. Tú puedes estar estudiando, puedes tomar cursos, puedes tomar un curso acerca de los atributos de Dios y puedes estudiar la naturaleza divina. Y cuando ya has estudiado, te van a llamar teólogo. Y vas a decir, wow, qué bonito se oye cuando me dicen el teólogo. Pero finalmente, ¿eso qué? ¿Eso qué? Nos dio esas promesas no para que fuéramos adeptos o expertos en la naturaleza de Dios, no para ser espectadores de la naturaleza divina, sino participantes de su naturaleza. Y eso no es en un modo raro, yogui, hindú o algo así, de que, no, pues y vamos a participar de la naturaleza divina. Porque en el hinduismo necesitas ver, como Dios es todo y todo es Dios, Dios no existe. El ateísmo original en el ser humano se llama hinduismo. Es ateísmo. Y dices, no, es politeísmo. No, mira, estúdialo bien. Todos los miles o millones de dioses son simplemente manifestaciones de aspectos de la deidad universal. Eso es lo que enseña el hinduismo. Ok, entonces, si Dios es todo, nada es Dios. Porque no hay diferencia, no hay distinción. ¿Sí queda claro? Dices, no queda claro. Olvídate, no te preocupes. En 8 días ven desayunado y todo te va a entrar más. Si en cambio puedo entender que Dios existe y yo no soy Él, entonces ahora sí ya tenemos una conversación, él y yo. Ya podemos tratarnos, él y yo, porque Dios existe, mas no soy yo Dios. Entonces él tiene algo que decirme y yo puedo responder. Pero si Dios es todo y todo es Dios, el secreto es entonces olvidarme que yo existo. Porque es una ilusión y eso se llama dharma o amargura en hinduismo. Es la ilusión del sufrimiento y el gozo y en sí la existencia. Es olvidarte de tu existencia. Y eso solo lo puedes lograr sin todo eso, lo puedes lograr, chécalo en cualquier adolescente jugando Xbox, deja de existir. Le hablas, le sacudes, le jalas la oreja y mientras está con eso, no existe. Ni el mundo existe, ni él existe, nada existe. Todo es paz. Ok. Pero esas grandísimas promesas son para que seamos participantes de la naturaleza divina. Ahora, si Dios existe y Dios es personal, que quiere decir que Él siente, que Él escoge, que Él propone y que Él ejecuta, que tiene todas las cualidades de personalidad como tú y yo, eso significa entonces que si yo voy a ser participante de la naturaleza divina, yo empiezo a ser por fin una persona que escoge, una persona que propone, una persona que responde a situaciones, una persona que es, ¿ok? Ahora, eso es muy importante para nosotros porque mucho de eso de un círculo vicioso es ser pasivo. Una característica de personas que están atrapadas en un círculo vicioso es la pasividad y la desesperación. Y decir, pues, ¿qué caso tiene? Pues no tiene chiste, ¿por qué esforzarme? Siempre me esfuerzo y todo sale igual. Entonces, esa mentalidad no corresponde. Imagínate que Dios adoptara esa mentalidad. Y tú estás, Señor, la regué otra vez, pero perdóname. Ay, qué chiste tiene, siempre me esfuerzo contigo, siempre te perdono y siempre me sales igual. ¿Verdad? Y si Dios adoptara una actitud pasiva conmigo, ¿dónde me quedo? Estoy perdido si Dios se vuelve pasivo en nuestra relación. Dios nunca es pasivo, es activo. Es el creador. Él propone, Él dice, sea la luz y la luz es. Él no está, ay, pues no sé qué hacer. Esos somos tú y yo. Pero podemos romper ese círculo vicioso y empezar a caminar en línea recta. Vamos a seguir leyendo. Dice entonces, por su gloria y excelencia, versículo 4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Pero hay una condición, no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y la palabra aquí en el griego original, huido, es huido, es huir. ¿Cómo entiendes huir? Si una víbora cascabel, si un cocodrilo apareciera en la tina de tu baño, ¿qué haces? ¡Huyes! Azotas y dices, ya se me quitaron las ganas, yo no tengo que hacer nada aquí. ¿Ok? Eso es real. Una persona que conozco fue a visitar a alguien y tenían una boa de no sé qué largo enroscado ahí en el baño. Así se sintió, así en la taza, no adentro, sino abajo en el pedestal. Y entra y dice, ¡ah! ¡Qué bonito! Y azota la puerta, ¡ya! Y ni siquiera me tengo que lavar las manos, ¡ya! Te huyes, corres, ¿ok? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Primero de Juan, Dios 2:15 al 17, dice que no amemos el mundo, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son de este mundo y van pasando, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, tienes que huir de algo para abrazar otra cosa. Entonces dice, habiendo huido de esa corrupción que hay en el mundo va pasando con sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero si te das cuenta, no permaneces en el mismo lugar, no puedes ser estático. Y entonces queremos romper ese círculo vicioso y parte de eso es no ser pasivos, entonces no estás parado en un lugar. Es interesante notar en el primer salmo, dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores estuvo, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Y vemos que es un proceso, vas de un escalón a otro, así es un descenso. En unos momentos vamos a ver igual un proceso que tú puedes tomar para tu vida y romper ese círculo vicioso y empezar a caminar en línea recta. Pero si te das cuenta, primero está en el consejo de malos, luego que está andando en un camino, pero es en el camino de malos, luego está en el consejo de pecadores y luego por fin ya está sentado, totalmente descansado y pasivo en la silla de escarnecedores. Entonces, hay gente que está hasta probablemente en este momento, sí, pero este no habla bien. Tartamudea. Luego habla como Bob Esponja. Luego hace esto, luego hace el otro. ¿Por qué no habla bien? ¿Por qué disperso? ¿Por qué tan así? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y así, y puedes estar así todo el santo día en tu silla de escarnecedor. Y te pregunto, ¿en qué camino estás caminando con esa mentalidad, con esa actitud? ¿En qué camino? ¿Ok? ¿Estás siguiendo qué consejos cuando te has vuelto degustador de sermones? Que ni siquiera bebes el sermón, nomás como que lo juzgas. O sea, eso para mí me parece tan inútil y tanta pérdida de tiempo y tan infructuoso. Y vamos a seguir leyendo porque nos dice cómo llevar fruto, cómo realmente ser gente que produce algo en su vida que le puede agradar a Dios. Entonces, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, concupiscencia son malos deseos, esos instintos que siempre van hacia el mal, no tienes que aprender. Concupiscencia es algo que nadie te tuvo que enseñar, simplemente te nace, ¿ok? Y dice, vosotros también, ¿cuántos estaríamos incluidos en ese término vosotros también. Pues en el versículo 1 dice a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, no por mi propia justicia, sino la de Él, que hemos alcanzado esa fe tan preciosa. Entonces estamos todos nosotros aquí, incluidos en vosotros también, versículo 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Virtud es excelencia. Y algo interesante de esa palabra es que también en otros lados, en literatura de aquel entonces y demás, se traduce como hombría, como esa excelencia masculina, de valor, de diligencia, de arrojo. ¿Has visto cómo los hombres juegan? A unos hombres ya panzones, que hasta les va mal en la rodilla y aquí la espalda. ¿Cómo juegan cuando... vamos a echar una cascarita, ya están jugando un poco de fútbol. ¿Y cómo juegan? Se enojan, gritan, saltan, ¿ok? Eso, esa hombría. ¿Y sabes qué, hombres? Aquí, Dios nos hizo para ataque. Dios nos hizo para agarrar cosas. Dios nos hizo para enfrentar la vida así. Agarrar algo y aventarlo y seguir en línea. ¿Ok? Dios nos hizo. La mujer va civilizando todo lo que está alrededor de ella. ¿Ok? Entonces tú sales todo así, te endereza el cuello, te hace eso y dices, ok, sí, ¿ya terminaste? O sea, siempre así, lleva tu suéter, come tu avena, no comas tanta mayonesa, tu colesterol, o sea, civilizar, ordenar, arreglar, poner todo así, en cuadra, ¿ok? Pero Dios hizo al hombre para ataque, hizo al hombre para cacería, hizo al hombre para ver lejos y correr hacia eso, ¿ok? Y hombres, si no estás viviendo así, no estás cumpliendo tu razón de ser. Y si simplemente estás tratando de lograr vacaciones en Cancún, eres un fracaso, no estás cumpliendo tu razón de ser. Porque Dios no te hizo para vacaciones. Y no es que descansar al panteón, no estoy diciendo eso. Pero Dios no te hizo para vacaciones. El hombre en su mejor momento está luchando. El hombre en su mejor momento, el hombre, el varón, cuando está en su apogeo, en su mejor momento en su vida, está agarrado de algo y está luchando con eso. No está en una hamaca. ¿Okay? Y la mujer en su mejor momento tampoco está en una hamaca, ¿okay? No estoy diciendo que ellas no sirven, obviamente sirven las mujeres, pero México necesita ir en el hombro de los hombres. México necesita ser cargado en la espalda de los hombres, ¿okay? Obviamente eso me apasiona, entonces vamos a seguir leyendo. Pero dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, ¿por qué? Porque nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir. Hombres, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos tú y yo como varones para vivir y para tener devoción a Dios, para una vida entregada a Dios. Dios nos ha dado todo. ¿Dónde lo traemos? ¿Quién sabe? Eso te lo dejo de tarea. Pero realmente Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Y si no lo estamos viviendo, estamos escogiendo pobreza y fracaso espiritual. Estamos escogiendo ser menos de lo que Dios quisiera que fuéramos como sus hijos. Entonces dice, añadid a vuestra fe virtud. Pero es interesante ver que otra vez añadir a nuestra fe es añadir en nuestra fe. En el idioma original está hablando de que tienes fe. Echa en tu fe esto, es como tener ya un caldo, y ahí está la olla y tienes tu consomé de pollo, bueno, echa al consomé esto, y ahora pica un poco de cilantro, y ahora un poco de chile verde, y ahora vamos a rebanar un poco de zanahoria, y vas agregando a esto, agregando, y añadir aquí es proveer, provee a tu fe. En Santiago dice que los demonios tienen fe, ellos creen y tiemblan. Entonces, fe como fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, con fe es posible agradar a Dios. Y a veces, no, pues puedo estar viendo lo que me falta siempre, o puedo decir, tengo fe, qué bueno, tengo fe, creo en Dios. Entonces, con eso puedo agradar a Dios, pero para eso necesito agregar, añadir a mi fe, o mezclar en mi fe, virtud, excelencia. Saca el pecho, varón, saca el pecho, y vive para Dios. Y las mujeres dicen, ¿y nosotras? También. Lo que me extraña es eso. Tenemos como 200 mujeres que fueron al retiro de mujeres en noviembre y tenemos entre México y DF menos de 80 inscritos. Pobre México. Y los hombres, no, es que estamos en crisis. Papá, estábamos en crisis en octubre y las mujeres vieron de dónde. ¿Ok? Entonces, eso es una cosa que a mí me parte el corazón. Que cuando México está en crisis, el hombre es ausente de la batalla. Y su crisis de México no es económica, no es bancaria, es moral, es espiritual. ¿Ok? Creo que ya estoy dándome a entender. Entonces, añade a la virtud conocimiento. Pero conocimiento no es la meta. A veces creemos que si podemos saber mucho, ya seremos importantes o seremos alguien. Pero tenemos que añadir a la excelencia conocimiento y al conocimiento, versículo 6, dominio propio. Dominio propio es lo mismo que tener las riendas en la mano. Que tú puedes tomar tus emociones y tus inclinaciones y quieres responder de cierta forma y quieres reaccionar y quieres enojarte o deprimirte o lo que sea. Y tú dices, Nel. Y cuando yo sacaba mi caballo, a veces él quería correr, porque dice, no, pues qué bonito, por fin me están sacando. Y a veces, y como que se ponía al brinco un poco, y yo tenía que jalarle las riendas. Y a veces como que lo que no queremos es ese clancualejo, no queremos que nos ponga freno en la boca Dios, no queremos sentir las riendas aquí en el cuello, no queremos sentir que tengamos dueño. Pero te vuelvo a decir, el caballo nació para correr, pero no corre como corre cuando tiene un jinete. Y tú y yo fuimos criados para cargar a alguien en nuestro lomo, y que ese lleve las riendas, y que él ponga las espuelas a nuestro costado, y que nos haga correr, y que nos haga bailar, y que nos haga pararnos de manos como caballo que somos. Y dices, ¡ay! Sí, si quieres, ajúa, ya lo dije. Ok. Entonces, al dominio propio, y dices, sí, qué bonito, sí, pero es eso, todo lo que necesitas para eso. Ay, pero me da miedo, si jalo las riendas. Papá, si no tomas las riendas, el caballo va a hacer lo que quiere. Y tus emociones y tus instintos van a hacer lo que quieren si tú no tomas las riendas en la mano. Para eso son. Y Dios te las da. Todo lo que es para vida y piedad, Él nos ha dado. Entonces, a la piedad tienes que agregar o añadir o proveer afecto fraternal. Perdón, dominio propio, paciencia. Paciencia, hay dos tipos de paciencia. Uno es paciencia, que es el poder soportar dificultades. Y otro es longanimidad, que es paciencia con gente difícil. Y si te das cuenta, necesitamos los dos tipos. A veces estás en situaciones difíciles y a veces la gente es la que es difícil en tu vida. Pero aquí es situaciones difíciles, el poder. Dominio propio te sirve, pero no es nada más ser estoico, decir, aguanto vara, no me rejo, no me aplasta. No, eso es ser muy estoico. No lloro, no chillo. Ok, eso es ser muy estoico. Eso es dominio propio, pero el dominio propio en sí no está completo si no tiene paciencia, porque paciencia es aquello que tú abrazas. La situación, abrazas la dificultad y dices, esta situación es una oportunidad para que yo crezca, para que yo conozca mejor a Dios, para que Él revele su poder y su gloria en mi vida. Eso es una oportunidad, entonces abrazo la situación. Eso es paciencia. Paciencia no es nada más soportar, sino recibir, echar mano de la situación y decir, esto es para mí, qué bueno para que me eduque. Entonces, paciencia, y a la paciencia, piedad, que es otra vez devoción a Dios. Y a la piedad hay que agregar o añadir afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Entonces, debe haber un amor muy especial entre nosotros. Pero de por sí, debemos de tener como meta el amar a todos en forma incondicional. Y si te das cuenta, primera de Timoteo dice en capítulo 1, versículo 5, dice, el propósito de este mandamiento es el amor. Amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Y dice, cosas de las cuales algunos desviándose se han metido en vanas palabrerías y algunos hasta han naufragado en cuanto a la fe. Entonces, el amor es la meta, no el conocimiento, no simplemente dominio propio, no simplemente tener paciencia, no conocimiento o virtud en sí, sino el amor es la meta de nuestra vida. Y dice, porque, versículo 8, si estas cosas están en vosotros, que son, ¿qué? Fe, conocimiento, ¿verdad? Virtud, dominio propio, paciencia, amor fraternal, piedad y amor ágape, el amor de Dios. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Ocioso es lo mismo que un terreno baldío. Ahí está, cercado, pero no hace nada. Buena inversión, es mejor tener tu dinero en un terreno baldío que en el banco. Pero no está dando nada, no está dejando nada. Tiene cierta plusvalía, no pierde su valor, pero no crece. Tu inversión ahí está, segura, pero no crece. Entonces es un terreno baldío nada más. Si ese mismo terreno yo sembrara maíz, o en ese terreno plantara mangos o algo, pues entonces ya empieza a... no es baldío, no es ocioso el terreno. Entonces, si estas cosas están en mí y abundan, no me dejará ser ocioso. Entonces, no necesito que me regañen para no ser ocioso, sino necesito crecer. Necesito agregar a mi fe virtud. Entonces, no me dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otra pregunta que tengo. ¿Cómo vives tu vida hoy en comparación con cómo la vivías hace un año, hace 12 meses? El 15 de marzo de 2008. ¿Cómo vives tu vida? ¿Cuáles son tus reflexiones, tus pensamientos, tus gustos, tus pasatiempos, tus metas, tus amigos? ¿Cuáles son las cosas que ocultas hoy? ¿Y en qué difiere que hace un año? ¿Okay? ¿De qué cosas podrías dar gracias a Dios hoy que hace un año ni existían en ti? ¿Okay? Entonces, la pregunta es esta. Hay un círculo vicioso, ¿verdad? Estamos tratando de romper ese círculo vicioso de derrota, de desánimo, de decepción y demás. Pero también hay un círculo virtuoso y podemos echarle reversa a nuestra vida y caminar en sentido opuesto, y esa espiral va hacia arriba y no hacia abajo, ¿ok? Porque un círculo vicioso finalmente lleva tu vida a ruina, y un círculo virtuoso, un círculo de virtud, es ir añadiendo, 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 y eso trae a tu vida plenitud. Entonces vamos a seguir leyendo. El que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, o otra forma de decirlo es miope. O sea, tiene que hacer esto. Le muestras algo, está... ¿Qué? No capisco, no alcanzo a ver esto. ¿Ok? Y está así, ¿qué? No ve. Y entonces lo tienen que poner frente a él así, en letra grande. ¿Nunca has sentido que Dios está poniendo en una cartulina algo en letra grande, aquí pegado a tus ojos? Y como que dices, perdón, ya entendí. O sea, como que en letra normal y de una distancia normal, como que no agarras la onda y por fin Dios dice, bueno, para que por fin entienda. Okay, si te das cuenta como que Dios lo está poniendo así en peritas y manzanas, necesitas añadir a tu fe virtud. Necesitas echarle reversa al círculo vicioso en tu vida. Dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, más que miope, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Habiendo olvidado es algo muy interesante. Ellos tenían la parte de los griegos en sus leyendas de que cuando alguien se moría, en el lugar de los muertos hay un río. Y entonces te dan de beber del agua de ese río y te hace olvidar de toda tu vida pasada. Tus penas y tus triunfos y todo, te olvidas de toda la vida que tuviste. Y vas a tu morada eterna. Entonces ponte a pensar, ¿te has olvidado de tu vida pasada? ¿Te has olvidado de dónde te rescató Dios? ¿Te has olvidado de lo que Él pudo hacer por ti? ¿De hasta dónde extendió la mano para jalarte? ¿Te has olvidado de eso? Entonces dice que si alguien no tiene estas cosas, está así. Ya se olvidó que estuvo, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 2, que estuvo muerto en delitos y pecados y siguiendo así como un pez muerto en el río, flotando panza arriba en el río, siguiendo la corriente porque está muerto. El pez que sigue la corriente está muerto. Y nosotros siguiendo la corriente de este mundo, muertos en delitos y pecados, así, ni en cuenta. Entonces necesitas darte cuenta que, porque ahora tomas tu Biblia y dices, ¡ay, qué flojera! Bueno, Dios me oyó decir eso, ahora me castigo con un capítulo adicional. Entonces, así, que te has olvidado. Estas son palabras de vida. ¿Te has olvidado cómo Jesús, qué vio cuando te vio? ¿Qué es lo que vio? Cuando me vio en mi enojo y peleado con la vida y peleado con la gente grande, peleado con la escuela, peleado conmigo mismo, peleado con Dios. Y cuando Dios me vio así, ¿qué vio? ¿Qué vio? Una vez encontré y lo tiré, lo quemé, lo eché en la basura quemado. Dije, no quiero recordar eso, quiero recordar que Dios me salvó de eso, pero no necesito volver a verlo. Y el anuario de la secundaria, y vi la foto y todo lo que escribieron mis amigos y amigas en secundaria, y dije, qué asco. Y cosas, ahí está mi speech que publicaron en el anuario y que en la graduación tuve que decir, y dije, qué horrible, qué rebelde, qué insensatez. Y dije, ay no. Pero luego dije, ok, grábatelo, hijo, grábatelo. Que nunca se te olvide de qué hoyo te fue a sacar Dios. De qué perdición, de qué confusión, de qué altivez, de dónde me sacó. Y necesitas saber eso y nunca beber de ese río. Y olvidar, ay, mi vida pasada. Necesitas saber, porque con eso nunca dejo de valorar el favor que no merezco, el favor inmerecido. Y mientras viva en el favor inmerecido de Dios, su gracia, voy a experimentar su paz y me serán multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Entonces dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Los actuales, ahí van, no son tan chillantes, que, o sea, son pintados ya en colores pasteles, pero mis pecados antiguos, y esos eran rosa mexicano, amarillo canario, morada y todo, y ahora es pura así como azul bebé, cremita, o sea, ya son colores más bajos, más de maduros y de bajas calorías y demás. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. ¿Cómo te llamó Dios y a qué te llamó? Primera Corintios capítulo 1, en la salutación de Pablo a los corintios, dice que Él nos llamó a ser santos y nos llamó a ser de Jesucristo. Entonces, cuando tú puedes describir tu vida hoy, vamos a dejar ayer, sí, un traguito nada más de ese río. Olvídate de ayer tantito y pregúntate acerca de hoy. Hoy, ¿eres de Jesucristo? ¿Hoy eres santo? ¿Estás apartado para Él? Porque fuimos llamados a ser santos y fuimos llamados a ser de Jesucristo. Y entre otras cosas que Dios nos ha dicho. Entonces, tanto más, o sea, que Dios ya me rescató de mis pecados antiguos. He sido lavado, todo ha sido pagado, soy libre, puedo hacer lo que tengo que hacer. Y todo lo que tengo que hacer ya está provisto, todo lo que es para vivir y para ser piadoso, ya me lo ha dado. Entonces, no hay nada que impida que yo viva para Dios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué no vivimos para Dios? Ok, entonces hay que romper ese círculo vicioso. Hay hábitos, hay costumbres, hay pasividad, que tenemos una flojera mental y espiritual y no echamos mano de lo que sabemos que es verdad. ¿Cómo lo podemos hacer? Dice, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando dice nos será otorgada, es la misma palabra que añadid a vuestra fe. Yo tengo que añadir algo, yo tengo que proveer algo a mi fe y al conocimiento y a la virtud y al amor fraternal y demás. Yo tengo que añadir algo, pero Dios va a añadir algo a mi vida que es una entrada amplia y generosa en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y sabes qué es la palabra? Que es muy interesante. Es como el que tiene una banda musical y él está a cargo de hacer que tengan todo lo que necesiten. Su atril, sus micrófonos, sus cables, sus instrumentos, todo su botella de agua, todo así. Que lo tengan listo y todo ecualizado y listo. ¿Okay? O que el que prepara un coro, cada quien va a necesitar sus partituras, su túnica, todo así, saber a qué horas llega el camión para ir a tal parte a cantar el coro, magnífico, semilloso, a ver qué va a hacer. ¿Okay? Entonces, de eso está hablando. Completamente surtido. ¿Okay? Completamente provisionado. Entonces, Dios está simplemente pidiendo que yo haga de acuerdo con alguien que cree que va a estar viviendo delante de Dios por toda la eternidad. Y si yo creo que voy a estar delante de Él durante toda la eternidad, ¿cómo necesito estar? ¿Cómo me voy a preparar, no? Yo me acuerdo, una amiga iba a estar en el 25, vigésimo quinto aniversario de graduación de la prepa, después de 25 años. Entonces estaba con su Slim Fast, bebía, desayunaba, comía, cenaba, Slim Fast, y estaba tratando de bajar unos 20 kilos, y digo, creo que mejor, ¿sabes qué? Cómprate una funda de lavadora y ya, y que no van a decir nada. Lo más probable es que todas tus amigas de la prepa están en la misma. Han pasado 25 años. ¿Quién es igual después de 25 años? Yo no. Ok, entonces, pero ahí está. No, para que no. Ok, si tú sabes que vas a estar delante de alguien, ¿cómo quieres estar? ¿Cómo quieres presentarte? Y entonces, si empezamos a escoger y a determinar las cosas de acuerdo con eso, obviamente vas a escoger otras cosas. Ahora, les voy a pedir que vayamos por favor a Efesios capítulo 5. Ya te he preguntado de tu vida pasada, cómo estás, en qué situación Dios te recogió, de dónde te rescató, de qué cosas te lavó. Okay, bien. Y eso es para algo, eso es para ponernos delante de Él en cierta condición de confianza y de acceso y realmente de gozo ante Él. Ahora, en Efesios capítulo 4, versículo 17, aquí nos está dando el tip, nos da la fórmula de echar reversa a ese círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso. Versículo 17 habla del descenso o el endurecimiento del corazón humano. ¿Y a qué condición llega el ser humano siguiendo ese proceso. Pero algo que yo he visto es que tú puedes empezar desde lo último y caminar al revés sobre esos mismos pasos y llegar a una vida nueva. Versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Nunca has hablado con alguien que, o sea, le tratas de explicar acerca de Dios y como si estuvieras hablando en otro idioma? La vanidad de su mente, nomás no hay un hueco, no hay un espacio en su mente en donde puede tomar ese concepto o esa idea y hay colocar, instalar una verdad en su mente, la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, en tinieblas, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, porque bien que te acuerdas cómo vivías, ¿ok? No has bebido todavía de ese río que te hace olvidar tu vida pasada. Bien que sabes cómo vivías. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. O sea, es como quitar la ropa. O sea, ya no juegas en ese equipo. Así es que, ¿qué haces con esa camiseta? Esos no son tus colores ahora. Ahora eres de Guadalajara, entonces quita esa camisa amarilla. No te queda el color aparte. Okay, entonces, o sea, si ya no estoy en eso, qué atrevimiento, ¿verdad? Que tú, que te contratan para Guadalajara y llegas con una camisa roja, pero no, o sea, de Toluca, por decir, y o con una amarilla, olvídate, te sacan a patadas de la cancha. ¿Cómo puede? O sea, ¿qué es eso? No sabes ni dónde estás, ni quién eres, ni a quién perteneces. Entonces, por eso, despojaos del viejo hombre que está viciado. Otra vez ahí está el círculo vicioso, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vemos que Pedro lo expresa en su vocabulario de una manera, Pablo lo expresa en su vocabulario de otra manera, pero es la misma verdad. Y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, ponte la camiseta que te corresponde ahora, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces tienes que quitar y tienes que poner. Y si vamos caminando al revés en esto, empezamos desde el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nomás pregúntate, pues no sé si esto sea bueno o malo. Bueno, ¿puedes hacer esto y convivir con Jesucristo al mismo tiempo? Si checa, adelante. Esa actitud, esa forma de contestar, ese pasatiempo, un juego, un programa de televisión, lo que sea. ¿Puedes hacer esto y al mismo tiempo convivir con Jesucristo? Si no, ¿qué haces ahí? Despójate de eso y vístete de la camiseta que te corresponde. Entonces, no habéis aprendido hacia Cristo. Y luego, cometer con avidez, versículo 19 al final, para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Ok? Tú tienes que empezar a decir, esto no es para mí. Es atractivo, pero no es para mí. Y tienes que empezar a apartarte de ciertas actividades, ¿ok? Y luego dice, se entregaron a la lascivia. Igual, lascivia es seguir tus instintos sexuales sin freno, simplemente seguir el instinto. Y otra vez, por eso dominio propio, ya tienes las riendas, úsalas. Los cuales, versículo 19, el principio, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. ¿Sabes lo que puedes estar pidiendo a Dios? Señor, hazme sensible al pecado. Cuando veo películas, sé. Hazme sensible a las situaciones. Hazme sensible a la violencia en las películas. Hazme sensible a los chistes que realmente no debo estar ni escuchando y mucho menos contando. O sea, hazme sensible a cosas que no edifican. Hazme sensible a los chismes que no edifican, a la murmuración. Hazme sensible a eso, que me duela, que me lastime, que me sienta mal cuando ando en esas cosas. Hazme sensible, Señor. Y porque no puedes ser pasivo, pero hay cosas que tú no puedes bajar, tú no puedes jalar e instalar en ti, pero puedes pedir ayuda de Dios y puedes decir, Señor, yo solo no lo puedo hacer, pero te pido que me hagas sensible. Y luego versículo 18 al final habla de la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. La ignorancia, eso de no poder entender cosas espirituales, es por un corazón endurecido. Ok, entonces otra petición que puede hacer, ok, Señor, voy caminando al revés. Voy sobre los pasos que tomé, los pasos que hice para apartarme de ti. Ahora voy sobre estos pasos de regreso. Entonces, Señor, si es así, cambia mi corazón. Que no sea endurecido. Señor, rompe mi corazón, quebranta mi corazón, ablanda mi corazón, hazlo tierno, hazlo sensible, como pidió Salomón, un corazón que sabe escuchar. Entonces puedes pedir eso, y es parte del proceso. Juan, en su forma de expresarlo, lo llama volver a tu primer amor, en Apocalipsis capítulo 2. Volver a hacer las primeras cosas. Entonces, el entendimiento entenebrecido, tu entendimiento en oscuridad, o sea, lees, tratas de entender y como que todo estuviera en oscuras, y es por la ignorancia que en nosotros hay, por la dureza de nuestro corazón. Si yo empiezo a tener un corazón tierno, voy a ver cambios y solución a mi ignorancia de las cosas de Dios. Y dice en versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. O sea, parte de lo que nos estorba en la comunión con Dios es eso, que realmente somos ajenos a su vida. Y es cierto, Dios existe y no soy Él. Su vida, sus caminos, sus pensamientos, su forma de ser y vivir y demás, no es como soy yo. Pero no quiero vivir mi vida ajeno a la vida de Dios, entonces necesito cambiar mi corazón, pedirle ayuda a Dios que cambie mi corazón. Él alumbra mi entendimiento, Él entra y convive conmigo en mi vida. Versículo 17, ya empezamos a ver cómo eso vuelve al origen. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En lugar de una mente vana, empiezas a tener contenido, empiezas a tener depósitos aquí a tu crédito, en tu cuenta, y ya tienes pensamientos de Dios aquí en tu cabeza. ¿Ok? Y eso es un proceso, pero tienes que empezar a decir, ¿qué es lo que aprendo de Cristo? ¿Qué es lo que aprendí de Él? ¿Cómo buscó Jesús a su Padre? Búscale así. ¿Cómo vivió Jesús en situaciones difíciles? Cuando le ponían a prueba, cuando trataban de atraparle en una afirmación equívoca. ¿Cómo hacía Jesús? ¿Cuándo Jesús se ponía a alegar o a discutir? ¿Y en qué situaciones y por qué razones lo haría? ¿Y por qué razones no? ¿Ok? ¿Qué aprendo de Jesús? Pido, Señor, que ablandes mi corazón, que me des un corazón sensible y tierno, un corazón que sepa escuchar, que alumbres mi entendimiento, que llenes mi cabeza de otros pensamientos. Pero para eso, yo voy a tener que abrir este libro más. Yo voy a tener que meter mi nariz en este libro más. Si en verdad, seriamente, sinceramente, no quiero vivir ajeno a la vida de Dios. Pero otra vez, el que no tiene estas cosas es miope, tiene la vista muy corta, es ciego y se ha olvidado que fue lavado de sus pecados antiguos. ¿Ok? Y creo que no somos tan olvidadizos, creo que no hemos perdido tanto la cuenta de lo que Dios ha hecho con nosotros y en nosotros, ¿verdad? Sí, es real. Entonces, si es real, entonces sobre esto. Y voy sobre los pasos de regreso a ese lugar de plenitud, de una vida en Dios, de plena certidumbre de fe y una mente llena de los pensamientos de Dios. ¿Te late? Ok, entonces ya tú escoges de aquí en adelante si vas a seguir en el mismo círculo vicioso o si le echas reversa y ya lo conviertes en un círculo virtuoso y tu vida empieza a tener excelencia y el resplandor en tu rostro que corresponde a alguien que ha visto a Dios. ¿Por qué no oramos? Vamos a ponernos de pie, por favor. Nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, el autor de nuestro ser, nuestro Salvador también, damos gracias hoy por tu palabra, Señor, y pedimos, de acuerdo con nuestra necesidad y también de acuerdo con tu bondad, Señor, que tú suplas eso que tú has prometido, todo lo que es para vida y para piedad, que tú proveas, Señor, en nosotros lo que has dicho aquí en tu palabra. Y pedimos, Señor, que tú nos des aquello que nos hace falta. Tú sabes en qué consiste para añadir a nuestra fe virtud. Y así sucesivamente, porque la meta es el amor. Y te pedimos, Señor, que podamos no ser un terreno baldío, sino donde tú encuentres frutos sembrados de tu palabra y cultivados de tu amor. Y Señor, queremos ser hombres y mujeres que vivan conscientes de nuestro destino y de nuestro llamamiento, y que tú nos has llamado no a vivir aquí siempre y no a seguir las mismas rutinas de nuestra vida siempre, sino a estar frente a ti toda la eternidad. Y eso no va a ser nada más estar parados con las manos arriba o la boca abierta, sino va a ser mucho más de lo que podemos hoy imaginar estar contigo. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender, a imaginar y a echar mano de eso, Señor, y vivir en ello, y crecer, conocerte más. Pedimos, Señor, que así lo que nos está haciendo falta, lo que no encontramos y no hallamos en nuestra vida, Señor, ya hemos visto que tú lo tienes, no lo has perdido. Y venimos a pedírtelo, Señor. Ayúdanos, te pedimos, Señor. Glorifícate en nuestra vida, mientras nosotros paso por paso vamos recogiendo lo que ha quedado tirado, buscándote, conociéndote, Señor, aprendiendo a amarte más, entendiendo más quiénes somos, para poder servirte mejor. Señor, y te damos gracias por habernos esperado, por no haberte indignado ni asustado cuando anduvimos donde hemos andado, Señor. Gracias por no ni parpadear frente a nuestras rebeliones o indiferencia, Señor. Gracias por nunca, nunca darnos la espalda y por persistir, Señor, hasta alcanzarnos. Gracias, Señor, por no dejarte vencer por nosotros, sino por habernos vencido tú. Y te damos nuestra vida, Padre. Señor, glorifícate en ella y a través de ella, Señor. Y quiero dar la oportunidad, si hay alguien que nunca ha cerrado este trato con Dios, que nunca, realmente nunca ha recibido reconciliación con Dios en Cristo Jesús, que nunca has hecho paz con Él, que realmente tú no puedes hacer paz con Él, pero Él contigo sí. Ahí mismo donde tú estás, alza tu mano, que te das cuenta. No estoy hablando de alguien que la ha estado regando como cristiano, que ha estado un poco frío. estoy hablando con alguien que te das cuenta, realmente yo nunca con él nada. Aquí estoy por fin dándome cuenta quién es él y qué es lo que él trae para mi vida. Alza tu mano donde tú estás, por favor. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Muchas veces podemos estar años, inclusive, oyendo y diciendo, es muy cierto, es muy cierto, es muy cierto, pero nunca llega a surtir efecto en nuestra vida. No surte fruto en nuestra vida. Pero para ustedes que están alzando su mano, hoy ya está surtiendo efecto en su vida. Es el mensaje de reconciliación, es el Evangelio. Que Jesucristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Que Él muestra su clemencia y su bondad en nosotros, para ejemplo de otros también. Y podrás decir, ¿por qué tuve que esperar tanto para entender? ¿Y por qué esperó Dios tanto a mí? Como ejemplo de otro que necesita ver que pues así es. Algunos tardamos mucho, otros poco. Y ahora quiero orar por ustedes que alzaron su mano. Hay muchos de nosotros que simplemente estamos, pues sí, yo necesitaba así que me den con el fuete y con las espuelas, así como mula que soy. Sí. Pero vamos a orar por estos hombres y estas mujeres que entendieron algo, que Dios les abrió el entendimiento en esta hora y les hizo ver por fin quién es Él y qué ha hecho. Vamos a orar por ellos. Padre, también ponemos ante Ti a estos hombres y estas mujeres y Te pedimos, Señor, que Tú les tomes de la mano, que les lleves por Tus caminos, Señor, y conforme a lo que está escrito en Tu palabra, que ellos puedan añadir a su fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio y que puedan ir creciendo, agregando, sabiendo que la meta es amor y no cualquier amor sino amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Señor, bendice el corazón de cada uno que Tú estás lavando de culpa y de pena, de toda esa vergüenza, Señor. Gracias por el lavamiento que Tú das a cada uno de nosotros. Y bendice, Señor, su conciencia, ya que una buena conciencia no pesa. Enseña a cada uno, Señor, a confiar en Ti más y conocerte mejor a través de Tu palabra. Y Padre, también esa fe no fingida, tan humilde y sincera de cada uno, Señor. Bendice esa fe, que crezca y que lleve fruto. Y los demás que aquí ya hemos creído y estamos andando en esa reconciliación contigo, Señor, venimos a decirte también gracias. Gracias por alguna vez lavarnos y estar lavándonos diariamente. Y gracias por alguna vez buscarnos, Señor, y esperarnos siempre. Te damos gracias, Señor. Gracias por la comunión que tenemos en Ti. Y gracias, Señor, por la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Señor, nos encomendamos en Tus manos como en manos del fiel Creador. Haz lo Tuyo, Señor, en cada uno de nosotros. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Él es bueno. Y Él hace diariamente lo Suyo, que es buscar y salvar lo que se había perdido. Nos pone de pie, nos viste, nos corona, nos abraza, nos da una nalgada y nos echa a andar. Empezamos a caminar con Él. Gracias a Dios. Dios les bendiga. Vamos a cerrar con una canción.
Sea suficiente para mí. Yo quiero depender. En tus manos. quebranta mi corazón y modélalo.